Recién hice clic como hace 2 días charlando de esto con Gabriel, de qué íbamos a hacer y todo. Hablábamos de que en realidad todo el día nos las pasamos, los que estamos aquí, los que no están aquí, los que están arriba, todos estamos buscando ser felices, ¿no? Y estamos buscando desesperadamente, no sabemos cómo. Entonces compramos un libro de autoayuda, otros compramos cosas, lo que sea, comprar porque eso me va a hacer feliz, las mujeres nos vamos al mall, ¿no? A la aventura ahí, los hombres se van al gimnasio o se salen en tal frater, ahí está mi felicidad, no, y mañana no, allá está mi felicidad. Y en realidad estamos, ¿no? Y sí, también estamos aquí porque queremos ser felices, ¿no? Encontramos al Señor y decimos, ahí está la felicidad. Y ahora voy y me dicen, hermano, vamos a buscar la santidad. Y yo, sí, sí, sí. Hay que ser santos, hay que ser santos. Sí, 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 vamos a ser santos. ¿Y por qué vamos a ser santos? Digamos, ¿no? O sea, sabía que quería ser santa, sabía que quería ser feliz, pero no había hecho el clic tal cual. Y realmente, cuando lo entendemos de esa forma, todo hace sentido. Ya no estamos correteando cosas afuera, sino que nos damos cuenta de que el llamado a la santidad en realidad es un llamado a la felicidad, ¿no? El Papa Francisco lo pone súper claro y súper lindo en su Gaudete Exultate y nos dice,
no sabe de latín.
Perdón, pero... es el próximo curso, pero dice, ya no lo encuentro ahorita, siempre es así, ¿no?
Te dije.
La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Y eso entonces me hace pensar, si queremos ser felices, entonces, que en realidad si queremos ser santos para querer ser felices, y Dios quiere que seamos felices, porque eso lo es clarísimo, ¿no? Dios quiere, por sobre todo, quiere que seamos felices. Entonces, también nos da diciendo, ¿cómo vamos a llegar a esta felicidad, a esta santidad a la que Él nos llama? Entonces, veamos esta palabra como tips, ¿no? Hay, nos da muchos, como dijo Gabriel al principio, ¿no? Están los mandamientos, hay muchos tips que Él nos va dando. Pero en vez de sentir que las categorías de estas bienaventuranzas son algo malo, son un privilegio, porque son los elegidos para recibir esta felicidad. Entonces, con eso en mente, que Gabriel nos comparte esta hermosa palabra.
Contradictoria.
Contracorriente.
Esto es Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Dice, viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Estamos hablando de Jesús. Sus discípulos se acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Oye, pero ya no es depre entonces esta palabra cuando uno la ve así, ¿no?
No es. Al final dice alegraos, ¿no? Aquí tiene mucho que ver la confianza en el Señor. Nosotros no alcanzamos esa alegría porque no confiamos en esa promesa. Te dice, oye, si pasa esto, vas a alcanzar la felicidad, vas a tener el reino, heredarás la tierra, recibirás misericordia, ¿no?
También algo que es importante es que en ningún lugar dice el que es perfecto va a ir al cielo, ¿no? Y a veces uno dice, ah, el santo era perfecto. Yo a veces, una vez en realidad, le pregunté a mi hermano, creo que a Gabriel, oye Gabriel, pero hay unos sacerdotes que son súper santos, pero son bien gorditos. ¿Acaso la gula no es pecado? Y Gabriel me dijo, sí. Y yo, entonces, ¿no deberían ser todos flacos, digamos? ¿No? Porque yo tenía esa idea, ¿no? Que el santo era perfecto. En ninguna parte dice, por si acaso, que el santo tiene que ser perfecto. El amor de Dios es perfecto. Una bienaventuranza, podemos hacer grandes cosas donde nos llama el Señor, que puede ser una de estas, dos de estas, mejor si son todas. Pero no es la perfección que nosotros ponemos en la cabeza, y a veces es lo que nos asusta animarnos a decir, yo quiero ser santo. Porque o nos ponemos un estado de perfección acá arriba que no, el Señor no nos llama a eso, eso es del mundo en realidad. Esa perfección de todo impecable, que no haya nada. Sí, vamos, aspiramos a eso. Pero la santidad muchas veces viene paso a paso, o en una cosa que nos va a llevar a conocer al Señor y a limpiar todo lo demás. Pero no es que mañana tenemos que ser santos y ser en todas estas categorías perfectos, sino que poco a poco. Así que
sí. Bueno, vamos con la primera. Dice, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no le entiende a esta frase? Levante la mano. Gracias. Bueno, aquí lo que explicaba el Papa Francisco en su exhortación, dice, compara mucho lo que es lo que sucede en el mundo, lo que entendemos en el mundo, y lo que entendemos a nivel cristiano, ¿no? Entonces, aquí hablaba que en el mundo nosotros intentamos siempre querer más, ¿no? Tener ese espíritu rico, es decir, que lo tenemos todo, pensar que lo tenemos todo, que no necesitamos de nada más, ¿no? Porque el rico, voy a generalizar, ¿no? El rico muchas veces confía en sus propias fuerzas, ¿no? En algunos casos vemos a las personas que se encuentran con el Señor cuando ya todas las otras alternativas fueron eliminadas, ¿no? Bueno, tengo dinero, entonces me hago ver con el doctor, luego viajo a Estados Unidos, me hago ver allá, ya, ¿no? Otros vienen de España hasta acá. y no vemos como la opción a Dios. Pero cuando ya nos sentamos y decimos, ya probé todo y sigo enfermo o sigo con problemas económicos, digo, ya no puedo yo más, es cuando recién decimos, bueno, necesito ayuda de alguien. Dice alguien, ¿no? ¿Quién podrá defenderme? Yo, sale de Jesús, ¿no? y sale, y es ahí donde entra. Y el Señor quiere que nosotros en todo momento tengamos ese corazón pobre. El pobre significa el que necesita siempre de la presencia de Dios, que está pidiendo algo, necesita su compañía, necesita su amor, porque sabe que Él le va a entregar. El caso, por ejemplo, de las hermanitas del camino, ¿no? Que para mí es maravilloso, o las comunidades que viven de la providencia, ¿no? No generan nada, no venden nada, no, o sea, les cuesta, no hay alguien que les esté dando dinero, pero ellas se abandonan, ¿no? Y cuando están en la última bolsa de arroz, ya la pone y ding dong, suena el timbre y ve, no, venimos aquí con comida para ustedes, ¿no? Pero nunca dejan de tener alguna comida, ¿no? Cuando vino el padre Josefo, yo le pregunté, el padre Josefo era un personaje, ¿ya? Una persona que comía una vez al día, era enérgico, ¿no? O sea, nos tiró de 8 de la mañana a 8 de la noche escuchando prédica y prédica y prédica y prédica, ¿no? Y decimos, ¿cómo vamos a aguantar? No, no importa, él decía, ¿no? Van a ver que sí, esto es una vez en su vida, ¿no? Y él viajó en varios lugares, ha estado en la parte de árabe, en África, ha estado en Estados Unidos, ahora vive en Estados Unidos, ha venido a varios lugares. Y le pregunté, de curioso, le dije, padre, ¿y usted que ha viajado por los 5 continentes, que creo que le faltó uno, no me acuerdo ya, dónde están las personas más felices? Me miró y me dijo, en África, porque no tienen nada, no necesitan nada y no quieren nada. Yo como una vez al día porque viví en, ¿dónde era? ¿Ah? Sí, él viene de Uganda, pero fue a otro lugar por ahí donde la gente comía una vez al día porque no tenía dinero. Y le decía, oye, ¿cómo vas a comer una vez al día? Miren, aquí estoy bien, ¿no? Pero confía, decía, ahí está la gente más feliz, donde no necesita nada y todo lo piden del Señor.
Hermoso.
¿Vos tenés otro cuentito?
El otro día justo hablábamos con Fernando, mi esposo, de que en el edificio donde vivimos, el guardia, el portero, trabaja de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. No sé qué contrato tiene, con quién, pero trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vive en Ciudad Satélite, que para los que no saben es más allá de Guardia, ¿no? Y está todos los días 7 menos cuarto de la mañana. Y se va 7 y 5. Cuando hace el paso con el otro, se va. Voy viviendo ahí 2 años, nunca lo he visto de mal humor. Siempre está sonriente. Cuando tiene que hacer su trabajo, lo hace bien. Cuando tiene que, uno le pide, hay un problema en mi departamento, ¿qué hago? Aunque no sea su trabajo, yo se lo soluciono, señores. Para el cumpleaños de mi hija, le trajo un regalo. Para Navidad, le trajo un regalo. Él tiene 2 hijitos y su felicidad es verlos el domingo, que es el único día que los puedo ver, jugar fútbol y estar con su esposa. Y se mantiene así, feliz. Y realmente es un ejemplo, ¿no? De esa pobreza de corazón.
Qué maravilla, ¿no?
Bellísimo.
Vamos con el segundo.
El segundo. Y sé felices los mansos de corazón, porque heredarán la tierra. En mi Biblia dice, felices los pacientes.
Impacientando soy yo.
Creo que es un mal del mundo moderno ese, ¿no? Todos estamos correteando y queremos todo ahorita. Pero si nos ponemos a pensar, aquí paciente obviamente quiere decir que somos pacientes con lo que nos dicen los otros, cuando nos sacan de quicio, pero también es cuando vemos defectos de los otros, ¿no? Santa Teresa decía, la Santa Teresa de Lisieux decía, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse en sus debilidades. Eso, ¿no? Que no nos saquen de quicio, porque a veces uno cree que uno es tan perfecto y que el otro nomás tiene su error y es, ay, este que me hace que no puedo estar a su lado, me tengo que ir porque, no, ¿sabes qué? Me acobardo, ¿no? Porque nosotros somos perfectos. Entonces, esa persona, que como Gabriel me dijo, yo lo anoté, pero voy a usar tu palabra, tiene su mirada puesta en el Señor. cuando alguien nos está sacando de quicio o alguien nos está, estamos pensando, ay, esta persona que me irrita, que hace esto, yo quiero ser santo porque quiero ser feliz y mi mirada está puesta en vos, Señor. Respiro y Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, reaccionamos bien.
Yo conozco unos personajes en el trabajo en el área de seguro, y hay un departamento de siniestro, ¿ya? Y uno viene así con la adrenalina, vamos, y reuniones y no sé qué, y lo llamás a los de siniestro, y los siniestros vienen Pancho y vos le hablás, hagamos, sí, hagamos, ¿no? Y yo digo, miércoles, ¿sí? Pero de ahí me acuerdo, o sea, me ubico en ellos, y estos tipos tienen que ir al momento más crucial, ¿no? Ir al accidentado, muchas veces con muerte, cosas, incendios, todo, y el dueño está arrancándose los pelos, o el que chocaron está que lo tratan, que le dicen todo lo peor, y esto mantiene la calma. Y ellos se enfocan en el objetivo, que al final es solucionar el problema, pero le pueden estar gritando mil cosas a alguien, y ellos mantienen la calma, ¿no? Y hay gente atrevida, lamentablemente, pero ellos, es impresionante. Entonces también esa reacción de ellos hace que el otro se tranquilice, y ese es el regalo, que vos pones esa tranquilidad tuya, se la transmitís a no responder, porque en algún lugar decía, creo que era decía que este de ser manso es el pecado te está así llamando, y vos tenés opción de responder igual o peor, o mantenerte en tu enfoque, que es alejarte del pecado y seguir con tu objetivo, que es la santidad.
Y es difícil, ¿no? Porque hoy el mundo nos enseña que tenemos que hacer el orgullo, ¿no? No me voy a dejar. Pero a veces, no, a veces siempre es mejor respirar y pensar si vale la pena, ¿no?
Así es.
¿Vamos con el tercero?
Vamos. Yo creo que estamos atrasados.
Ajá. Yo estaba charlando.
Felices los que lloran. Felices los que lloran porque serán consolados. ¿A usted le gusta llorar? ¿No? ¿Por qué no?
No, que le gusta llorar.
Pero aquí dice felices los que lloran. ¿Usted cree que le miente Jesucristo? ¿Ah?
Increíble.
Después de que lloras, sos feliz, ¿no? Aquí el Papa lo explica bastante bien, muy bonito. Y es que el mundo está acostumbrado a huir del dolor. No le gusta el dolor, no quiero huir, o sea, no quiero verlo. No veo mi dolor, no tengo tiempo de asentar en lo más profundo de la vida. O sea, ir y reconocer el dolor mío o de otro es profundizar en la vida, porque es ahí donde está lo esencial. Nos mantenemos superficiales, entretenidos con, no sé, con el celular. Hay mucha gente que, por ejemplo, contaba la madre Teresa de Calcuta que había una persona, una inglesa, que le mandaba un montón de dinero cada siempre, digamos, ¿no? Regularmente, le enviaba, ¿ya? Y le dijo, este año, ¿cuánto quiere que le envíe? O algo así, le preguntó, no quiero que me envíe nada, le dijo, ¿no? Quiero que usted venga a ver esto. Dice que llegó, ya un día, y unos dolores, ay, no me tengo que ir a Inglaterra de vuelta, ¿no? No soportó, dio más plata además, ¿no? Los siguientes años, pero no soportó. Yo veo en las personas que van a los de caridad, ¿no? Mi querido, ¿verdad? Vos vas y ves ese dolor, pero en vez de decir, no quiero, yo no quiero sufrir, no quiero ver a esa gente, esos niños, yo también tengo niños y yo no me los imagino, pero en realidad vos vas y das lo poco que tenés y salís lleno de Dios.
Hoy, yo sé que estamos atrasados, pero tengo que compartir algo. Hoy día en el periódico salió, han visto la tragedia que pasó en La Paz con los derrumbes y todo, y que una mujer que se llama Marcelina vino desde un pueblito al lado del lago con todo lo que ella tenía, de sus peces, o sea, pescó, trajo su chuñito, sus habas, todo y se fue ahí abajo a todos los que han quedado sin casa y empezó a servir platos. Y la gente, ¿cuánto, cuánto? ¿Cómo que cuánto? Te regalo la cholita. Es para que coman. ¿Cómo ella, estando en el lago y siendo también una mujer humilde, fue capaz de decir, yo voy a ir a ver, yo voy a salir de mi lugar para ir a ver ese dolor y compartir lo que tengo?
Qué maravilla. Y muchos psicólogos y demás usan eso, ¿no? O sea, el que está deprimido, muchos que están deprimidos, es porque están en sí mismos, viéndose, lamentándose por sí mismos, pero no ven al otro, no ven el sufrimiento del otro, no van y salen de sí mismos a entregar lo que tienen, ¿no? Entonces, vamos a prepararnos para la oración de perdón, ¿ya? Y vamos a ir tomando estos tres puntos que son los que tienen. Vamos, pues, Cristina, por favor. Los pobres de espíritu.
Que los recuerdan. Mansos y los que lloran.
Los mansos y los que lloran, ¿no? Y vamos a recordar cada momento en lo que nosotros, ante estas situaciones, que pudimos aprovecharla para ser felices, dimos la vuelta a la mirada y dijimos, no, yo voy por el camino fácil, que al final resultó un poco más complicado. Le vamos a pedir perdón al Señor de todas las veces que Él está listo para participar en tu vida cuando vos se lo pedís, pero te volvés rico de espíritu, ¿no? No, yo puedo solucionar esto solo. Vamos a pedirle perdón, sobre todo yo, por todas las ocasiones en las que pierdo esa paciencia, cuando mis hijos me meten yo me meto en realidad, ¿no? Pero cuando mis hijos son hijos nomás, cuando mis hijos son niños, yo reacciono de una manera que más bien, en vez de dar paz, dar tranquilidad, multiplica los problemas, ¿no?
Necesita más de ti. Necesita más.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando pensamos en justicia, normalmente pensamos en, ya, si yo di esto, a mí me corresponde esto, ¿no? Si somos cuatro, divídanlo igualito, y uno está ahí, no, el más grande para mí, el más grande para mí. Pero la justicia que nos propone el Señor no es una así de guerra, ¿no? O de comparación, o de todo igualito. Es una justicia donde uno da sin esperar nada a cambio. Pero una justicia porque esa persona se lo merece, porque mi hermano se merece mi amor. Siempre. No importa la debilidad que tenga, como dijimos antes. Igual merece que yo le dé. Y no estamos en este mundo para estar reclamando o haciendo una justicia falsa. Esa es una justicia falsa, una justicia que no viene del Señor. Tenemos que responder a veces, por lo tanto, a lo que el mundo nos dice que son injusticias, con amor. Que es bien difícil, porque nos crían desde chiquititos a, esto no es justo, ¿no? En la clase. Y a veces hay que saber, como decía Gabriel, tener la mirada en nuestro objetivo de la santidad, que no va a ser como nos dijeron, sino como nos dice el Señor. Y otra cosa es que dice que tienen hambre y sed de justicia, no dice solamente que quieren justicia. Y tener hambre y sed son las dos cosas básicas, ¿no? O sea, cuando uno tiene hambre, y cuando tiene sed, no podés vivir sin eso.
Se trata de subsistir, ¿no?
Exacto. Entonces, es también eso, el hambre y sed de justicia, se refiere a hambre y sed de Dios, ¿no? Pero buscarlo desesperadamente, como si fuera un hambre que no hemos comido un ayuno larguísimo. Una sed que estamos terminando de correr una maratón, así tenemos que buscarlo al Señor. Y esos son los que serán saciados, porque el Señor lo vamos a encontrar cuando lo buscamos, sobre todo si lo buscamos desesperadamente, ¿no? Entonces Él va a saciar esa nuestra necesidad de amor, de justicia, con su amor perfecto.
Y la otra vez es que me pasó. Fui a un evento y en el estacionamiento me dijeron, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Me dijo el guardia, mire, aquí aquí dice solo para socios, ¿no? Pero si me da para mi bolito, lo dejo pasar, me dijo. Y yo me atraganté, ¿no? O sea que déjeme pasar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que todos buscamos, dame y te doy. O sea, no todo es uno por otro, ¿no? Pero volviendo a esto, me acordé de eso ahorita, que la verdad que no me gustó mucho. Es que siempre estamos buscando ese intercambio, ¿no? En todo lo que hacemos. Hago esto bien para que el jefe me mire, o para que esto. Todo, y no lo hacemos de corazón, ¿no?
Dice que queremos sacar ventaja, ¿no?
Sacar ventaja todo el tiempo, ¿no? Y bueno, esta es una situación que quería comentarles también. Cuando, no sé si conocen el caso de Cota, bueno, uno de nuestros amigos está ahí metido, Eduardo, y a mí, en el momento le dijeron, bueno, desde mañana lo están mandando a Palma Sola, se va a tener que defender encerrado, ¿no? Y fuimos a la PTJ, yo primera vez que fui, y en el camino, en realidad ahí presente viendo toda esa situación, me ponía a pensar mucho en la injusticia, ¿no? En la injusticia de alguien que va, está siempre con el Señor, está entrando, sus hijos que no lo van a ver por quién sabe qué tiempo, pero lo que más me causaba un clic,
quiebre, más
que hacía algo, me causaba mucha tristeza. Fue el que me quebró en realidad a mí. Fue que conociéndolo a él, sabía que él no iba a caer en la corrupción, que es lo contrario a la justicia. Que él no ha dado ningún soborno para salir, que eso es lo normal. Das y salgo. Das y salgo. Y a mí me dolía saber, erróneamente creer en mi cabeza, de que hacer lo correcto, justo, iba a prolongar su estadía y iba a empeorar su situación. Pero leyendo esto me doy cuenta que, oye, si él es justo, va a ser saciado. Él tiene, y yo también tengo que entenderlo, y nosotros tenemos que entenderlo, que en toda situación tenemos que hacer lo correcto. No importa lo que suceda, el Señor nos va a ofrecer esta, nos va a saciar nuestra justicia. Sea como sea, Él se la va a buscar. No tengamos duda de eso, porque empezamos con eso y es el camino a la infelicidad, porque aquí vamos a ser felices los que cumplimos esto, ¿no? Muchas veces, otro ejemplo, alguien que se encontró con el Señor y me dijo: sí, yo estoy en el tema de la construcción y hay mucho soborno, y el que no soborna, o sea, hay mucho movimiento ahí medio raro, el que no entra ahí, no entra, digamos, ¿no? Qué difícil, digamos, ya estar ahí adentro y encontrarse, porque de eso tratamos, ¿no? O sea, ahorita, después del encuentro, ¿qué hacemos? ¿Encontramos con Jesús? Sí, pero ahora, ¿cómo hacemos? Este es el camino a la felicidad. Este es el camino a la felicidad. En esas situaciones complicadas, este es el camino a la felicidad. No se deje confundir.
Qué bello. Tener la mirada fija donde queremos llegar.
Punto número 5. ¿No escucharon a Adal Ramones? Ay, ya, ¿no? Punto número 5. Y ahora, burrera. La otra vez lo vi de chiripazo, me hizo reír harto. Lo invitó a Arjona, puso una pizarra, le puso unas palabras y que haga una canción ese rato. Es chistoso. Bueno, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. ¿Qué es ser misericordioso? Evidentemente la misericordia viene con el perdón, ¿no? Es el perdón, pero va más allá del perdón, sino en siempre estar dispuesto a dar, ver con misericordia las situaciones de los demás. Y el clásico ejemplo que pone en realidad el Papa Francisco, la clásica lectura de la Biblia, es la regla de oro. ¿Alguien sabe cuál es la regla de oro? ¿Cómo? Regla de oro. No. Cero. Traten a los demás como quieren ser tratados. No, está bien. Es que no hay campo. Bueno, traten a los demás. O sea, queremos algo, que nos queremos que nos traten así, nosotros vamos allá. La primera regla, cuando todavía no había venido Jesús, ¿cuál era? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si la cumplimos esa, hacemos bien, le cuento, porque cuando nos hacen algo, nosotros queremos ir a sacar los tres ojos, ¿no? Queremos sacar los mismos ojos de. Queremos hacer más, imagínense. La segunda regla, o la primera regla de oro esencial, es la negativa, ¿no? O sea, es, antes que venga Jesús, dice: no hagas lo que no quieras que te hagan. Pero viene Jesús y dice: no, chiquito, vaya más allá. Haga lo que quiere que le haga. Entonces, de esto se trata esta bienaventuranza.
Que me hizo pensar, a mí no sé si han visto en las redes sociales o se han enterado de esta organización que se acaba de fundar en Santa Cruz hace unos meses, que se llama Proyecto Plato Lleno. Son 5 chicas, o chicas y chicos, no estoy segura, que todos trabajan, tienen alguna familia, todos tienen obligaciones. Pero se dieron cuenta de que hay mucho desperdicio en los restaurantes, en los mercados, y hay mucha gente con hambre. Y sacaron de su tiempo y van 2 veces por semana a diferentes restaurantes que se han aliado con ellos, se van al abasto, a ellos en persona, en la madrugada, a ver las verduras que a veces las personas no quieren vender porque están golpeaditas o porque no sé qué, pero son completamente comestibles. Recogen todo eso y lo llevan a diferentes hogares de la ciudad. Bellísimo. Y si se ponen a pensar, ellos lo hacen simplemente por misericordia, porque como les digo, tienen trabajo, no viven de esto, completamente en realidad les cuesta plata, les cuesta esfuerzo, les cuesta tiempo, y dan de comer al necesitado con lo que de otra manera hasta hace un mes se botaba. Así que es realmente es hermoso.
Exacto, y esa es la entrega, ¿no? Más allá de lo que nosotros estamos esperando. La misericordia viene del dar, pero también viene el perdón, ¿no? Le voy a contar, bueno, el perdón es clave, ¿no? O sea, nosotros sanamos por el perdón. Incluso recibimos el perdón de Dios cuando nosotros perdonamos. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? O sea, es clave perdonar. Un testimonio, no sé si alguien lo conoció, a Francisco Kent, hace uno o dos meses falleció. Y él es responsable de que haya los jueves de sanación, la misa de sanación que hay en la mansión los jueves. Y viene de una historia de hace 25 o 30 años en la que él tuvo un cáncer de próstata, creo que era, y viajó, ya estaba muy mal, ¿no? Viajó a Brasil para operarse y se hizo unos exámenes, los exámenes era operar sí o sí, y le salía incluso pus de esa parte, y era algo así, que estaba muy muy mal ya, ¿no? Pero él tenía, su padre fue Noel Kent Mercado, ¿no?, que fue asesinado, y él tenía un odio tremendo por la persona que lo había asesinado, ¿no? Y él tenía mucho contacto con Dios, o sea, tenía mucho contacto con el Padre Cris, porque estaba en este camino, ¿no? Pero le faltaba perdonar. O sea, él iba a misa, era muy apegado a Dios, todo, pero le faltaba perdonar. Y estaba muy enfermo. Y le habla al Padre Cris y le dice, Padre, mañana me tengo que operar. No te operes. No necesitas esa operación. Pero veía que salía pus por todos lados, ¿no? Entonces dice que después de colgar, tuvo una noche en el hotel que estuvo orando y de pronto él sintió la necesidad de tener que perdonar, y dice que terminó la noche y él liberado, lo había perdonado por gracia de Dios al asesino de su padre, y le prometió que él iba a ir a verlo y todo al Señor ese rato, ¿no? Dice que se levantó el día siguiente, cero pus, cero nada, se había desaparecido el cáncer. Entonces
fue al médico y el médico le dijo que estaba chiflado, porque imagínense que se había ido de Bolivia a Brasil con todos los exámenes listos para operar, y fue y le dijo, ¿sabe qué, señor? No me voy a operar. Y el médico le dijo, no, o sea, no, que no me voy a operar, en fe no me voy a operar. Y dice que el médico, usted está loco. ¿Por qué no se va a operar? Es que mi director espiritual me dijo que no me opere. Así, porque no le quedó otra que decir la verdad. Y le hicieron los exámenes, estaba sano. Y encima, otra cosita, es que esto le ocasionó problemas hasta con su familia, ¿no? Porque era un caso súper público, todo el mundo conocía a don Noel Kent. Y muchas personas de su familia tenían todavía esta rabia, esta justicia que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo vas a perdonar eso? Y sin embargo, él pudo perdonar y fue
sanado. Avanti.
La sexta bienaventuranza nos dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un corazón limpio? ¿Qué es, Gabriel?
El corazón limpio es, pues, sentir bonito, sentir limpio, sentir bueno.
¿Y por qué será que es importante el corazón, no?
Porque lo que tenés adentro, pues, sale, ¿no?, en la cara, en la voz, en los ojos, en la mirada, en tus actos.
Exacto, no hay canto, tratemos de esconderlo, ¿no? Dice que el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Eso dice la palabra, ¿no? El Señor sabe todo lo que hay adentro. Entonces, tratar de limpiar el corazón es realmente hacer ese cambio que decíamos al principio, que no se quede en palabra bonita, sino todas estas cosas, estos actos que nos purifican, este perdón, la misericordia, ver al prójimo con amor, vamos limpiando nuestro corazón. Porque el corazón, lo leí esto, dice que, bueno, y nosotros también siempre decimos, no sale del corazón cuando sale de realmente de adentro. Entonces, eso es, ¿no? Tratar de que interiorizar todo esto que estamos hablando, todo lo en nuestra oración, llevarla adentro para que después esto sea lo que nosotros proyectemos también.
En los misioneros videntes hacían un ejercicio de oración, no recuerdo cómo se llama, oración continua le llaman, cuando viene un sentimiento negativo tienen que rechazarlo a través del Señor. No, Señor, esto no es tuyo, ahora ayúdame a sentir otra cosa, ¿no? O sea, siento rabia y estás por encenderte y agarrar a manazo a tu hijo, ¿no? Y ahí, Señor, esto no es tuyo, alejarse de ese pensamiento, ¿no? Corazón sucio puede incluso estar bien escondido por mucho tiempo, ¿no? Sucede mucho, por ejemplo, en mi caso, tuve un amigo que lamentablemente se suicidó, ¿no? Y amigo mutuo.
Y bien amigo tuyo, ¿no?
Y vos decís, sí, digamos, no, lo veías, no era para tanto. Hay mucha gente que ven al. De pronto sale a la tele y entrevistan al vecino, oiga, su vecino mató a su esposa. No, si era un tipo tranquilo, ¿no? Porque llevaba tanto odio, ¿no? O sea, cada esas situaciones al final salen, ¿no? No permitamos que nosotros también guardemos eso en el corazón, guardemos lo bueno y lo malo, entreguemos al Señor, ¿no?
Que los sentimientos que se cultiven sean buenos para que los frutos sean de bendición.
Amén. Bueno, vamos a hacer una oración de acción de gracia, ¿no?
Vamos a agradecerle al Señor porque nos da la oportunidad de limpiar nuestro corazón, de tener un corazón puro, un corazón que confía plenamente en Él, porque el corazón puro tiene fe. Vamos a pedirle al Señor, le vamos a agradecer por todas las personas que son misericordiosas y también porque nos permite a nosotros ser misericordiosos, nos permite perdonar, nos permite dar al prójimo, nos da oportunidad de renacer.
¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados? Decía, somos un ejército de perdonados, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos, ¿no? O sea, gracias Señor, porque realmente el Señor nos perdona cuando se lo pedimos, solamente tenemos que acudir a su promesa, a su sacrificio en la cruz.
Gracias Señor, porque tu justicia es perfecta y porque nosotros también estamos aquí sedientos y con hambre de conocerte y saciarnos en tu amor. Gracias Señor, no nos cansamos nunca de agradecerte.
La senda bendita.
Bienaventuranza número 7. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente oremos a lo del Padre, a lo del Papa Francisco, ¿no? La paz ahora es algo visto algo medio que no es de nosotros, ¿no? O sea, estamos siempre luchando. Yo veo mucho eso en mi condominio, te cuento, ¿no?
¿Verdad?
En mi condominio es una pelea, ¿no? O sea, alguien hace algo, ¿por qué lo hizo? Alguien no hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿No? No, que deberían hacer un rompemuelle, lo ponen rompemuelle, ¿por qué lo hicieron rompemuelle de ese tamaño? ¿No? Y todo es una complicación. La otra vez estaba, bueno, ahora que había unos trabajos en el puente, hay una parte donde se puede entrar en contrarruta, si, los que están desesperados en la fila se meten en contrarruta, y ahí en la rotonda salen de a dos por dos lugares en vez de uno, ¿no? Y eso hace que sea un despelote. Y todos hacen, que cómo van a hacer eso, que no sé qué, ¿no? Y por último, ¿sabes qué? Pero lo que yo no entiendo es que el que está por la rotonda, ¿cómo lo va a dejar pasar al que está por la rotonda? El que está por la rotonda, nomás, porque, o sea, no somos justicieros para ir a andar peleándonos y poniendo, tenemos que ser manteniendo la paz, entregar o poner paz en donde estemos, ¿no? Hay una, bueno, después los japoneses, por ejemplo, después de estas bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, Segunda, son lo que son, porque de esa vez dijeron: nunca más vamos a estar ni cerca de la guerra, ¿no? De los conflictos, porque valorizaron realmente que la unión, la paz es mucho más valiosa que cualquier dignidad, que cualquier terreno, que cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora son lo que son, unas personas tan tranquilas por nada más que esa situación, que tomaron una buena decisión después, ¿no?
Otra forma de sembrar la paz también es bendiciendo, ¿no? Cuando queremos hablar mal para alguien o decir palabras negativas de alguien, no maldecir, sino bien decir. Porque realmente, si todo el tiempo estamos hablando, estamos sembrando discordia, ¿no? La gente quiere aumentarle también, y uno a veces la escucha y mejor es volcar la cara y sembrar la paz, ¿no? Por último, la última, pero no la menos importante. Bienaventuranza dice: felices los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta me hizo pensar a mí en cuando vino el Padre Josefo. Los que no saben quién es el Padre Josefo, yo creo que ya lo conocen si vienen al grupo, porque todas las semanas hablamos del Padre Josefo, que realmente nos marcó, y él hablaba de la cruz necesaria, ¿no? Y nos decía: hay cruces que nosotros queremos cargar porque queremos cargarlas, pero no vienen de Dios. La única cruz que es realmente necesaria, que debemos llevar en la vida, es la que cargamos por defender la verdad, por defender la palabra, ¿no? Por ir en contra del mundo cuando nosotros vamos con la verdad. Esa es la única cruz que nosotros estamos llamados a llevar, ninguna otra. Y esta bienaventuranza se refiere a eso, ¿no? A llevar la cruz, que a veces cuando uno es luz molesta, ¿no? Uno lleva una buena noticia y dice: Dios hizo milagro en mi vida, y la persona dice: yo lo vi. Bueno, no importa, somos ridículos, no importa. A veces te van a reír, después a veces nos van a humillar, otras veces ya no nos van a hablar, no nos van a invitar, no importa, ¿no? Esa es una cruz necesaria porque nosotros estamos en la verdad. Y dice que los que sean perseguidos en realidad van a ser bendecidos, ¿no? Siéntanse bendecidos, porque hagan como los antiguos profetas también, ¿no? Que muchas veces persiguieron y ellos seguían su mirada puesta donde tenía que estar.
Y hay otra situación en la que dice: no, yo soy como soy, y, 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 Y por eso me odia la gente, ¿no? Porque yo digo la verdad, ¿no? Y ya la tiro, pero la tiro con rabia, ¿no? No está hablando de eso, ¿no?
Ah, no, tampoco.
Porque el que esparce este evangelio, lo esparce con amor, ¿no? No de imponer las cosas y que nos ganemos enemigos por eso. No se trata de ganar enemigos por eso. De hecho, en muchas partes del Nuevo Testamento hace referencia a que los apóstoles gozaban de la simpatía de todo el pueblo mientras las autoridades lo perseguían. O sea, ellos repartían con amor y gozaban de la simpatía, pero el que tenía poder y el que se había afectado de esta situación lo martirizaba, ¿no?
A mí me hizo recuerdo a algo que justo me enteré el otro día. Me contaron de esta señora de la GUI, que no sé si la conocen, la señora tiene 7 hijos, entregadísima al Señor, en una fe inquebrantable, y ella a los 7 hijos los levantaba para que vayan a misa antes de ir al colegio, a la mansión a las 6 de la mañana. Imagínense lo que es llevar a 7 hijos vestidos, bañados, peinados, desayunados a misa a las 6 de la mañana. Yo no puedo llevar a mi hija a la guardería a las 8:30.
No creo que vayan peinados, la verdad. Eran crespos, son crespos.
Pero por lo menos les hacían la cola. Y dice que ella en un cóctel estaba con su marido conversando así cualquier cosa, y viene una señora con su esposo y le dice: oye, Gui, dice que vos lo llevas a tu hijo a misa todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y ella dice: sí, es verdad. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Uno como madre, todo el tiempo queremos hacerlo bien, pero todo el tiempo, las veces mamás me van a entender, nos cuestionamos: ¿será que tú estás diciendo bien? ¿Será que se va a traumar? ¿Será que lo voy a asustar? Pero por su bien. ¿O será que se va? Entonces, cuando uno le cuestionan cómo estás haciendo de madre, es algo sensible. Y yo me pongo a pensar que le han dicho eso y él le ha dicho: ¿será que piensa que lo estoy traumando? ¿Que se levantan muy temprano? ¿Que no descansan? ¿No? Y el marido de esta señora y ella le dice: sí. Entonces el marido le dice: qué barbaridad, le dijo, qué falta de respeto, le dijo. ¿No te parece que deberías esperar que esos chicos crezcan y cuando crezcan que ellos decidan pues si quieren ir a misa? Y eso que ella, con el auxilio del Espíritu Santo, respondió de la siguiente manera: puede ser, señor, le dijo. Oye, ¿usted los lleva a su hijo al colegio? Sí, claro. ¿Y van todos los días? Sí, claro, todos los días. ¿Tempranito en la mañana los alista para llevarlos al colegio? Sí. Y entonces le dice: pero eso es diferente, le dijo el señor, porque el colegio pues le hace bien a los chicos. Y él dijo: por eso los llevo yo a misa, porque ir a misa les hace bien a mis hijos. Se dan cuenta que ella en ese momento se sintió atacada, además públicamente, ¿no? Que a nadie le gusta, pero respondió de una forma amable, pero certera, ¿no? Justa.
Hay otra situación que es un ejemplo complicado, pero en California dice que hay una pareja, ¿ya?, que había puesto una pastelería. Voy a contar así súper rápido, ¿ya? Hizo una pastelería, invirtió todo su dinero, y en ese momento llegó dos personas, ¿no?, dos hombres, y le dicen: queremos hacer una torta para mi matrimonio, para nuestro matrimonio. Y le dice: claro, pero generalmente, digamos, la que ve esos temas, ¿no?, el tema de la torta y demás cosas, es la mujer, ¿no? ¿Por qué no viene su futura y viene a ver el tema, ¿no? Y le dice: no, aquí mi pareja es la que está aquí a mi lado, le dice, ¿no? Y le dijo, ellos eran muy, muy católicos, y le dijeron: discúlpenos, le dijo, pero nosotros no estamos de acuerdo con la unión homosexual, ¿no? Entonces no podemos ir en contra de nuestras creencias, ¿no? Ah, no, ¿no? O sea, remangaron y se fueron, ¿no?, al juzgado, le metieron juicio, todo. Y al final, el asunto, ¿quién cree que ganó?
En California, ¿no?
Claro, lo demandaron, pero los demandantes ganaron. ¿Sí? Levante la mano. ¿Los demandados ganaron? Levante la mano.
Los demandados son la pastelería.
La pastelería, ¿no? ¿Los homosexuales ganaron?
Tiene que hablar el próximo
miércoles. Hay 5 manos, digamos, somos 30 aquí, a ver, levante la mano.
¿Homosexuales ganaron? Ganaron los homosexuales, a ver.
Homosexuales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Los católicos? Levante la mano, ¿los católicos?
No, o sea, los que creen que ganaron los católicos.
Levante la mano. ¿Y los que no levantaron? Bueno, le sacaron $120,000, tuvieron que cerrar su pastelería, todo, para poder pagar a esta gente, ¿no? Pero ellos recibieron su cruz dignamente. Y el castigo, la cruz, la puedes cargar. Estabas defendiendo el Evangelio. Y cuando vos defendés el Evangelio y cargas esa cruz, no vas solo, vas con el Señor.
Amén.
Entonces, para ellos puede ser que sufrieron, pero lo sufrieron cargando su cruz, defendiendo el Evangelio. Y estuvieron felices. Y bueno, de la historia después no sabemos, pero seguramente han sido bendecidos. Lo va a proveer, le va a dar lo que tenían que darle, ¿no? Él, seguro, estoy seguro de eso, ¿no? Pero nunca doblegaron, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahora nos vamos a poner de pie. Vamos a hacer una oración recordando todo esto que hemos hablado, que se trata de estas situaciones complicadas que nos ponen en aprietos, ¿no? Y que no sabemos cómo reaccionar. No sabemos cuál es la situación o el camino que escoger, la respuesta que escoger, pero aquí está en la bienaventuranza, está el manual. Si haces esto, tenés felicidad. Dichoso el que llora, dichoso el que es perseguido, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Pero es complicado, ¿no? Es complicado y solo no podemos. Entonces hay alguien que viene en nuestro auxilio. ¿Alguien sabe quién es?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda con sus dones, porque el Espíritu Santo, uno de sus sobrenombres, ¿qué es? El Paráclito, el Consolador, el Abogado. Pero el que estamos buscando ahora, el Santificador. El Santificador nos da los 7 dones para santificarnos
y ser felices.
Y ser felices, ¿no? Y para el día de Todos Santos es esta lectura que se le, acuérdense bien, esta lectura es la de Todos Santos. ¿Qué significa? El santo es el feliz, el santo es el dichoso por hacer la voluntad del Padre. Entonces, que el Espíritu Santo hoy, a través de sus dones, nos ayude a lograr esto.
Yo los invito, hermanos, que podamos cerrar los ojos, vamos a hacer este canto. La canción dice "¿A quién iré?" y vamos pensando en la letra, diciéndole: Señor, queremos confiar en ti. Y vamos también con esta canción a decirle: confiamos en ti y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner en presencia del Señor y cantemos esta canción. Thank you.
Hazme sentir hoy este amor, este amor eterno que vos regalás y que yo tanto necesito, Señor. Derrama amor, Señor, derrama en este momento a cada uno de nosotros lo que yo estoy necesitando. Me gustaría ayudar a otras personas, pero no tengo que dar. Regálame amor, Señor, dame ese regalo de amor, Señor. Señor, Espíritu Santo, regálame también el don del consejo, Señor. Yo necesito ese don del consejo. Necesito recibir de vos los lineamientos de mi vida y recibirlo y aceptarlo. Pero no dejarlo en el archivo, no dejarlo en una nota, no dejarlo en el cuaderno. Que ese consejo dado por vos, yo lo reciba para continuarlo, para hacerlo, Señor. Dame ese don de fortaleza que me lleve, que me haga completar eso que hoy me está susurrando el oído, esa voluntad que me está diciendo, hace esto, pero no tengo el valor de hacerlo porque tengo miedo de ser ridiculizado, de ser perseguido, de verme como un tonto, como un... No, Señor, yo quiero ser manso. Yo quiero tener mis ojos fijados en vos, Señor. Yo quiero verte y seguirte. Quiero ser como Pedro, caminar sobre las aguas, pero con los ojos puestos en vos, Señor. Señor, esta situación también que me mata, que caigo y caigo y todo el tiempo estoy confesándome por esto, Señor. Basta ya, Señor. Basta ya. Dame esa fortaleza, dame ese santo temor de Dios. Regala en nosotros ese santo temor de Dios para saber que cualquier cosa, cualquier injusticia, acto de soborno, acto de corrupción, estos actos de interés que te doy para que me des, saber que te ofenden, Señor. Yo no quiero más ofenderte. Regálame, Señor, estos dones. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dígale, regálame los dones. Ven, Espíritu Santo. Oriri andara marayandara ishiriri andara yandara. Ora marayandara ishiriri andara marayandara yandara. Oriri andara marayandara. Ven, Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia, hoy necesitamos de tu poder, hoy necesitamos ser transformados, Señor. Hoy sabemos y recordamos el momento que te vimos, que vimos a Jesús en ese momento y estuvimos conscientes y seguros de que estuviste en nuestra vida, pero no te seguimos, no sabemos cómo seguirte, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo para hacer estas cosas que parecen contradictorias, estas cosas que son contrarias al mundo y que nos dificultan seguirte. Qué tan difícil es, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde para seguir caminando y hacer y cumplir tu palabra, cumplir tu voluntad, Señor. Muéstranos qué es tu voluntad en esta situación en la que me encuentro hoy.
todo nombre. Recibe una moción del Espíritu Santo, compártanla. Yo siento que el Señor dice: esta es tu oportunidad.
Gracias, Señor. Levántate y anda.
Levántate y anda, gracias, Señor. Gracias, Señor.
Todos serán perdonados y liberados.
Gracias,
gracias, Señor.
Soy yo, no tengas miedo.
Gracias. Confía que mi plan es perfecto.
Confirmo.
Gracias, Señor. Confía que mi plan es perfecto. Gracias, Señor. Alégrense y regocíjense. Muchas gracias, gracias, Señor, por este momento. ¿Tenemos algunos avisos?
Sí, el sábado el grupo de niños a la...